en el aire FM 93.7 FM La Base, Complejo Morteros.
No hay grietas, no hay medias verdades, no hay frenos. Sin barreras, sin barreras. Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras. Miguel Peiretti.
¿Qué tal, qué tal?
¿Por qué? ¿Qué?
Estamos reiniciando ya o iniciando la segunda edición de esta propuesta informativa, musical, humorística, que de alguna manera, como venimos diciendo siempre, pretende ser un medio, un nexo entre ustedes los oyentes y los representantes de las instituciones, las autoridades y demás. Y hablando de eso, esta mañana vamos a tener aquí, ya está con nosotros, el legislador Germán Prato, donde venimos diciendo que lo convocamos para que venga a rendir cuentas, que nos cuente un poco qué hizo estos 4 años en la legislatura como representante del departamento San Justo. Así que vamos a estar charlando bastante sobre un abanico de temas que tienen que ver con la vida del departamento, con la vida de nuestras comunidades, donde en muchos de los casos él ha sido protagonista de las acciones y seguramente en otros casos ha mirado por otro lado o no ha podido resolver las cuestiones o no lo han dejado accionar, porque en este juego de la política muchas veces también es necesario equilibrar para poder avanzar. Bueno, todos estos temas los vamos a estar charlando con el legislador Germán Prato a lo largo de estas 2 horas. Bueno, no sé si las 2 horas lo vamos a tener acá, pero lo vamos a aprovechar. Y ustedes también tienen micrófono abierto para hacer las preguntas que consideren que le quieren hacer al legislador sobre los distintos temas, sobre los distintos aspectos. Lo pueden hacer enviando mensajes de WhatsApp al 619202, al 410481, y si no, vía Facebook a Sin Barreras La Base, o al Facebook La Base Radio FM 93.7, o Instagram Radio FM La Base. Son todas las vías de comunicación. Pero nos vamos poniendo en marcha con música. Vemos que nos preparó Mariano Fullana así desde los controles técnicos, y ya después sí nos metemos de lleno con el legislador Germán Prato.
Y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita.
Quiero pensar que no eres real, no
me parece natural, metal. Así que pones a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Amale el low para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su modo de la cura, que fecha el corazón.
Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito y el
del fuellista.
Donde la quieran bailar,
el que toca nunca baila,
baila,
me dijo el payo solar.
El que toca nunca baila,
me dijo el payo solar.
Nos vamos poniendo en marcha sin barreras. Recibimos al legislador Germán Prato, quien ya está aquí en nuestros estudios. Germán, muy pero muy buenos días. Bienvenido a esta nueva propuesta informativa.
Hola, buenos días Miguel, Mariano. La verdad que un gusto estar aquí en los estudios de la radio. A ver, me acomodo mejor. Les decía que y buenos días, que los felicito, con gusto estar aquí en los estudios de la radio, que siempre es
bueno que haya nuevas voces. Me parece que es bueno que haya nuevas voces, generando opinión, trayendo información. Por eso la felicitación y el gusto de estar aquí en los estudios.
Gracias por este aliento. Usted hace casi ya faltan pocos días para que se cumplan 4 años que ha asumido como legislador después de cumplir 2 periodos como intendente. ¿Cuál es la evaluación general que hace de la actividad desarrollada y las diferencias que por ahí se sienten, en el sentido de que si cuando yo estoy en el Ejecutivo resuelvo directamente y cuando estoy en el Legislativo tengo que pedir que me lo resuelvan?
Sí, es más, el trabajo del legislador, especialmente el trabajo del legislador que es del interior. Yo aquí podría diferenciar en lo que es un legislador departamental con uno que va por la lista sábana. Como en mi caso soy legislador por el departamento, y por ejemplo en el caso de Graciela Brarda es legisladora por la lista sábana. Pero de todos modos, ambos somos del interior y ambos somos de aquí, del departamento San Justo. Y hay que decir también que las actividades no solo giran en cuanto a lo estrictamente legislativo, sino también en cuanto a atender la demanda de los pueblos y ciudades del departamento, y en muchos casos también de pedidos de intendentes de otros departamentos. O sea, de generar un nexo entre los intendentes, y el Ejecutivo Provincial, y también en muchos casos resolver problemas que son de la gente. El gobierno provincial es algo que resulta tan pero tan lejano para la gente, especialmente para la gente del interior, y yo digo siempre que cuando la gente busca al gobierno, al Estado, lo primero que ve es el municipio. Pero también hay cuestiones que, para ponerlo en palabras, escapan a la órbita municipal y que tienen que ver con temas que debe resolver o puede resolver el Estado provincial, y en esos casos también uno trata de estar presente. Me ha tocado desde atender solicitudes de pacientes accidentados que estaban en un hospital público, ya sea en San Francisco o en Córdoba, por los tiempos que genera la demora en alguna prótesis o en alguna intervención, a en estos días, por ejemplo, lo traigo, un problema que se ha suscitado con los auxiliares escolares, que se le cayó la cobertura del APROS y hubo un par de cirugías, una aquí en la ciudad de Morteros, donde cuando desde el centro de salud se consultó, no tenía cobertura en el APROS. O en el día de ayer, por ejemplo, me escribió el intendente de Sacanta por una situación similar, por una presión de columna. Y bueno, en muchos casos como estos, los legisladores servimos como nexos entre la gente, el organismo provincial, en este caso el APROS, o el Ministerio de Educación, para resolver rápidamente las cosas. Porque cuando hay de por medio un tema de salud, cuando hay de por medio un tema que tiene que ver a veces con la urgencia económica también, bueno, la gente por ahí no entiende con justa razón que el Estado tiene cierta burocracia, es una rueda que se mueve muy despacio en función de las expectativas de la gente. Entonces, a veces podemos dar una mano. En realidad, mi trabajo como legislador, que ha sido nuevo para mí, después de 2 años como intendente, 1 como secretario de Economía, un paso muy rápido como secretario de Ambiente, me ha tocado presidir en la legislatura la Comisión de Asuntos Municipales. Eso me ha permitido trabajar con algunos municipios en temas que tienen que ver con cuestiones legales, como por ejemplo los radios urbanos, y compartir con legisladores de otras bancadas ese espacio presidiéndolo yo. También integré la Comisión de Economía, también me ha tocado integrar la Comisión de Violencia de Género como vocal de ambas comisiones, y eso tiene que ver también con la participación en cuanto a la elaboración de las leyes, que en muchos casos, como ocurre también a nivel municipal, en su gran mayoría vienen del Departamento Ejecutivo. Vienen del Departamento Ejecutivo, ya sea a nivel provincial, en el caso que nos toca a nosotros, y participamos sí en la discusión de comisiones. También hay que decir que distintos son los protagonismos y las intervenciones cuando uno es parte del oficialismo provincial, en cuanto a que generalmente los proyectos que vienen del Ejecutivo se conversan en forma previa entre la bancada oficialista y el Departamento Ejecutivo, y a quienes les toca hacer oposición, que generalmente asumen una visión más crítica a la hora de tratar el proyecto en el recinto. Ese ha sido un poco trabajo, ha habido mucho trabajo también territorial en cuanto a la obra pública. Bueno, la obra de la línea de 132 que llegó aquí a Morteros, la refacción de la Ruta 1, hasta el mismo tema del gasoducto lechero de la Ruta 1 han sido demandas históricas que sostuvimos junto a otros dirigentes del departamento, como los intendentes, como Manuel Calvo, Martín Yarlora. Me ha tocado intervenir para, hace poco nada más, para junto con la gente de PEC, resolver un tema que tenía que ver con resolver la conexión a la estación de 132, una similar a la que hay en Morteros, hay en Las Varillas, y con lo que es la conexión para localidades de este departamento, como por ejemplo el Arañado, Las Varas, Las Piure, bueno, ayudar a resolver todo ese tipo de situaciones con el Departamento Ejecutivo acompañando a los intendentes locales, ¿no?
En todo ese balance que acaba de realizar, ¿hubo algún proyecto de su autoría que ha presentado o ha acompañado otros proyectos?
Hubo un proyecto que lo trabajamos con NACA, que es la Asociación de Consumidores, que tiene que ver con defensa del consumidor. Lo hemos presentado, en realidad ha quedado en la Comisión de Legislación General, tuvo eco en medios, en periódicos de especializados, como por ejemplo El Comercio y Justicia, un proyecto que habla de generar fueros de atracción en cuanto a lo que tienen que ver con la defensa del consumidor, cuando muchas veces los reclamos son, por ejemplo, para ponerlo en nombres, el reclamo con el mantenimiento de determinada tarjeta de crédito de determinado banco. Entonces, el banco tiene miles de clientes que no podrían hacer, o podrían sí hacer miles de juicios, en algún caso en Córdoba Capital, en otro caso en los tribunales de morteros, y hasta podría haber situaciones donde los fallos no sean iguales. Entonces, en esos casos donde la demanda es homogénea, bueno, se presentó un proyecto para que se genere un fuero de atracción y se resuelva para todos los damnificados. Ha quedado en la comisión, esperemos que en los próximos años algún legislador lo tome, porque me parece que era un tema importante. En muchos casos, estos proyectos como este que presenté yo particularmente surgen de organizaciones. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia había pedido que se legislara sobre este tema, las asociaciones de consumidores pedían que se legisle sobre este tema, y de ahí, en función de estas reuniones, surgió este proyecto. Bueno, no se ha tratado al día de hoy, seguramente existirá la posibilidad de que se vuelva a retomar en el futuro, ¿no?
En ese sentido hay un morterense trabajando como Darío Dinotto, que digamos es asesor en la legislatura, pero a su vez está en una organización de defensa del consumidor, donde han logrado jurisprudencia, y a partir de allí el Tribunal Superior de Justicia ha hecho todos estos planteos de que se legisle en la materia para poder llevar adelante las decisiones colectivas.
Sí, sí, entiendo que es así, entiendo que Darío ha estado trabajando también en este sentido. No he hablado personalmente con él, sí con la legisladora para la cual él es asesor. Me parece que sería importante, más allá de la jurisprudencia y del pedido del Tribunal Superior de Justicia y de una acordada que hay también de la Suprema Corte de la Nación en este sentido, de que se legisle, porque, reitero, en muchos casos el daño para el contribuyente no resulta tan sustancial como para que inicie una acción legal individual, pero sí existe que para la empresa, en este caso podría ser un banco, la empresa que fuere, genera una suma de dinero realmente importante que tiene que volver a las manos de los usuarios, ¿no?
Sí, inclusive en ese sentido nos explicaba Darío, cuando las decisiones se imponen, por ejemplo las cooperativas que son monopólicas, en lugar de pedir que el asociado vaya hacia la institución y se adhiera al servicio, le impone el servicio y después, si vos no lo querés, tenés que ir a renunciar. Eso es ilegal y daría lugar, si se aprobara la ley, a un juicio colectivo para que devuelvan todo ese dinero.
Sí, sí, tal cual. Por eso me parece que, bueno, seguramente la relación, el diálogo va a continuar con los legisladores que hoy han repetido en su bancada, entre ellos la legisladora Labat, de la cual Darío es asesor, y seguramente va a existir la posibilidad de que se retome el tema, probablemente del proyecto original que presenté yo junto con el legislador Farina, un legislador de Río Cuarto. Se le podrán hacer retoques también desde la oposición para que salga mejorado ese proyecto, pero me parece que es un tema importante, que no era un tema perteneciente a mi comisión, pero producto de la lógica, ¿no?, de que tiene que ver con los reclamos de los contribuyentes, elaboramos el proyecto correspondiente. También hay que decir que para nosotros los que venimos del Ejecutivo, el tema de redacción de leyes, etcétera, bueno, es toda una suerte de aprendizaje en cuanto a la elaboración, que sí es importante lo que uno pueda recabar con organismos o organizaciones intermedias que representan intereses sectoriales, ¿cierto?, para evaluar la legitimidad de esos intereses y legislar en consecuencia. Me parece que eso es importante, reitero, a mí me ha tocado el tema de asuntos municipales, hemos trabajado con algunos municipios e intendentes que no tenían su radio urbano aprobado, no es el caso de Morteros, que ha sido en su momento en el gobierno de Mirta Balarolo, uno de los primeros que se ha aprobado a nivel provincial, pero hemos trabajado también muchísimo con los intendentes. También pasar un aviso, Miguel, que me parece que es importante. En el día de ayer, la legislatura aprobó una prórroga a la ley de seguridad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Se vencían los plazos para la aplicación en cuanto a los términos de esta ley para espacios públicos y semipúblicos. Entonces, se han extendido estos plazos, esto aplica sobre los municipios en cuanto a lo que tiene que ver con los espacios públicos y con el alumbrado público, y también para los clubes e instituciones que veían que iban a tener que hacer una inversión realmente importante de cara a los próximos meses en una situación del país que no es la ideal. Se han prorrogado los tiempos, es más, para los espacios públicos y semipúblicos, para los municipios e instituciones, organizaciones intermedias, la ley habla de que tienen que, en el plazo del próximo año, presentar un proyecto de cómo de algún modo cambiarían o actualizarían toda su instalación eléctrica para enmarcarla en los alcances de la ley, para luego ejecutarlo en los años subsiguientes. O sea, le da plazo como para prever. Y también elimina el concepto de retroactividad. ¿Qué quiero decir con esto? A veces ocurría lo siguiente, que una familia, y generalmente las familias de escasos recursos, en los tiempos que vivimos, por ahí la cooperativa o la EPEC le cortaba la luz, que las cooperativas son el órgano de fiscalización, le cortaba la luz por falta de pago. Entonces, cuando la persona iba a pagar la reconexión y no tenían todos los instrumentos que obliga la ley de seguridad eléctrica, no le hacían la reconexión, sino hacía una inversión que tenía que ver con poner la jabalina y determinadas cuestiones, con lo cual se le hacía imposible de reconectarse, porque no tenía los fondos para hacer la obra. Se ha eliminado momentáneamente el concepto de retroactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos casos le tienen que reconectar, porque a lo mejor ocurre que ni él ni su vecino tienen la jabalina y todo lo que exige la ley de seguridad eléctrica. Pero como el vecino está al día y no hace un cambio de medidor ni nada, continúa con la vieja instalación. Y esta persona tenía que pagar todo este tipo. Bueno, eso se ha eliminado. Se le ha eliminado el carácter de retroactividad. Sí hay que decir, para cerrar con el tema, que a lo mejor para la gente que no está interesada puede ser aburrido, que la ley rige para todas las construcciones nuevas, incluidas las ampliaciones. Entonces, cuando por ahí se dice que de algún modo es como ir un paso para atrás, no. Córdoba es pionera en este sentido, en cuanto a que todas las construcciones nuevas van a estar acorde a la ley de seguridad eléctrica, a los espacios públicos y semipúblicos se les da un plazo, lo mismo que a los particulares.
Es decir, que en este caso, ya tienen la instalación y tengan que hacer una reconexión, por ejemplo, en unas casas que están en alquiler, ya no se puede más exigir de que hagan toda la instalación nueva porque no reúne los requisitos.
Si no hay obra nueva, si no hay ampliación, si no hay construcción nueva, no se le puede exigir. De momento se ha abrido un plazo de ventana, creo que es de aproximadamente 2 años, donde se le quita el carácter de retroactividad a la ley, que en realidad ustedes saben que la mayoría de las leyes no tienen un carácter retroactivo porque es muy difícil de aplicar, por lo que te decía recién, rige para un vecino y para el otro no. Entonces, bueno, se ha eliminado ese carácter de retroactividad por el momento.
Una última pregunta en relación a este tema y después vamos a compartir algo de música para seguir. ¿Creen que es justo de que al vecino le exijan el cumplimiento de la ley y el Estado municipal no la esté cumpliendo?
Yo creo que sí. A ver, me parece que cuando hablamos del Estado municipal y el Estado provincial, reitero, lo primero que hay que ver son los alcances en cuanto a lo que es obra nueva, lo que es ampliación y lo que es...
Estamos hablando de seguridad pública, ¿no?
No, o sea, no, está bien, pero de todos modos, mira,
en un parque, vamos, en una plaza.
Vamos al caso más simple, que son las escuelas. La provincia tiene miles de escuelas. muchas de las cuales ustedes saben que entre el gobierno del doctor de la Sota y de Juan Schiaretti se han construido más de 500 escuelas. Ahora, también hay muchas escuelas que tienen su buena cantidad de años. Sin embargo, el gobierno provincial, con el FODEMEP y con las inversiones de infraestructura, ha ido aggiornando las instalaciones eléctricas. Probablemente no estén ajustadas a lo que dice el alcance de la ley. Lo veíamos hace unos días nada más también con gente del Ministerio de Educación. Hoy prácticamente todas las escuelas tienen aire acondicionado y calefacción. Entonces, en cada una de las escuelas donde se ha hecho la obra se ha colocado líneas de electricidad nueva, porque las líneas viejas no resistían. Entonces, se ha ido mejorando. Lo que sí está claro es que para el Estado hacer toda esa inversión justa, si no hay un financiamiento a tasas de interés apropiadas, como no lo hay en este momento, cierto, específica para este tema, resulta prácticamente imposible. Yo no creo en este sentido que corra riesgo la vida de los alumnos, que corra riesgo la vida de la gente que utiliza los espacios públicos en nuestra provincia y aquí en la ciudad de Morteros, porque, reitero, los municipios y el gobierno provincial se encargan de mantener las instalaciones. Y sí rige, por supuesto, para todas las obras nuevas que hace el gobierno provincial o los municipios en cuanto a lo que tiene que ver con la ley de seguridad eléctrica.
Muy bien, vamos a compartir algo de música y después seguimos charlando con el legislador Germán Prato.
Radio La Base, FM 93.7. Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras.
Ceniza, puya, y no estés triste. Vamos al corso los dos. Y en el camión de Germán pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón. Y lleva en el alto una rosa, mi amor. Va mi riojana donosa. Hay carnaval de febrero, quiero robar. No me lo puedes negar. Le haré de albahaca un lecho a esa flor recién cortada del huerto. ¡Uh!
sangre riojana y una comparsa de amanecer. Chaya viste de blanco, vuelven al barrio hombre y mujer. Seremos ceniza, puya y no estés triste. Vamos al corso los dos. Y en el camión de Germán pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón. Y lleva en el alto una rosa, mi amor. Va mi riojana donosa. Al carnaval de febrero quiero robar. No me lo puedes negar. Le haré de albahaca un lecho a esa flor recién cortada del barco. En el camión de Germán pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón. Y lleva en el alto una rosa, mi amor, a mi riojana donosa. Hay carnaval de febrero, quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar. Le haré de albahaca un lecho a esa flor recién cortada del huerto.
Miguel Peiretti, AFM 93.7. Sin barreras. De lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por la base Mortero. Agenda el teléfono y participa con tu opinión. 3562 405440. Sin barreras. Miguel Peiretti.
Ahí recién Mariano Fullana les hacía escuchar el camión de Germán de Sergio Galleguillo. No sé si tiene alguna alusión a usted, pero bueno, dice que se lo dedica.
No, nada que ver conmigo.
¿No tiene camión?
No tengo camión.
Hablábamos recién de defensa del consumidor. En algún momento usted había deslizado la idea de armar una especie de, no sé si de subgobierno provincial o un centro de oficinas para acercarle la posibilidad de gestión al vecino ante los organismos provinciales, y una de las cuestiones es la de defensa del consumidor, como lo tienen ahora Rentas o el APRO y algunas otras cuestiones. ¿Por qué no se llegó a cristalizar ese proyecto que podría haber sido muy interesante, no solo para Mortero, sino para las localidades aledañas?
Mira, en principio, bueno, era la intención era que la delegación de Rentas y de APRO se mudaran a un lugar más apropiado. Entiendo que ese proceso está iniciado, a un lugar un poco más grande. Hay conversaciones con el municipio, sé que el municipio ha facilitado también este cambio de lugar, por decirlo de algún modo. Seguiremos trabajando con todas y cada una de las áreas del gobierno de la provincia que puedan tener un punto de atención en esta nueva sede o en este nuevo lugar a donde se van a mudar las oficinas de APROS, de Rentas y de la Caja de Jubilaciones. Hoy por hoy también, más que incrementar personal, es importante que la delegación pueda facilitar el trámite online para los contribuyentes. En muchos casos, con el trámite online ya se avanza muchísimo también. Seguramente desde el lugar que me toque estar trabajaremos los próximos años para acercar aún más distintas instancias del gobierno provincial. También hay que decir que en mi caso personal, bueno, por una cuestión lógica, la oficina legislativa se va a cerrar ahora en los primeros días de diciembre, porque al no ser yo ya legislador provincial, no tiene sentido que esta oficina esté abierta. Así que de todos modos seguramente trataremos, reitero, siempre de acercar soluciones a la gente o de colaborar, porque lo que de algún modo uno hace, más allá de que se pueda haber prestado a malas interpretaciones, es de colaborar con el esfuerzo que hace el municipio para sumar esfuerzos para que quienes tienen que llegar a la solución, que son los vecinos, puedan contar con ella, independientemente de que la gestionen a través del municipio o la gestionen a través de alguna página en internet o donde la tengan que gestionar. Lo importante es que los vecinos de Morteros puedan gozar de los programas del gobierno provincial, de los programas de la Secretaría de Equidad, como los distintos programas de empleo, bueno, de distintos programas que tiene el gobierno de la provincia. Mira, en el día de ayer se aprobó en primera lectura el presupuesto provincial, y la mayor inversión en el presupuesto provincial de cara al próximo año está en cuanto a lo que tiene que ver con los temas sociales, con los temas que tienen que ver con el fomento del empleo, a través de los distintos programas, bueno, de dar contención desde lo social en un año que se ve como que va a ser un año complejo también desde lo social el próximo, ¿no?
Recién decía que cierra la oficina legislativa. ¿Qué va a pasar con el personal que trabaja en la misma? ¿Va a ser trasladado a algún otro organismo? ¿Se queda sin trabajo?
Y en principio, y estoy hablando siempre en potencial, los trabajos en la administración pública, cuando son con contrato, tienen una fecha de vencimiento. Por supuesto que uno siempre trata de lograr ese tipo de contención laboral, pero bueno, son instancias que hay que ir agotando. Primero hay que terminar los plazos de esta gestión. Seguramente hablaremos de cara al futuro con autoridades del gobierno provincial para ver si es posible algún tipo de reubicación en la medida de lo posible, por supuesto.
¿Y Germán Prato qué va a llevar a cabo, qué va a realizar a partir del 10 de diciembre? ¿O cuál va a ser su actividad laboral?
Ya estamos conversando a nivel local con Seba. Seba, que ha sido el candidato a viceintendente, que hoy es el jefe de nuestra bancada en el Consejo Deliberante, y con en el caso provincial, con Manuel Calvo, con Martín Yarlora, para ver cuál va a ser la estrategia para la conformación del próximo Consejo Deliberante y también la posibilidad concreta o no de algún tipo de participación mío o de algún otro dirigente de aquí de Morteros en el gobierno provincial.
Es decir, de que existe la posibilidad que usted asuma como concejal o no.
Es un tema que al día de hoy no hemos resuelto. Es un tema que al día de hoy no hemos resuelto. Yo sí creo, y lo dije siempre, que el partido se debe a una renovación en cuanto a la oferta y a la propuesta local. Me parece que nosotros hemos hecho, y en mi caso personal, todo el esfuerzo posible para llegar con posibilidades concretas a la última elección municipal, a pesar de haber gobernado ya en dos oportunidades la ciudad, y que era una elección difícil por ir contra de un intendente que tenía la posibilidad de 4 años más de gestión. Durante un buen tiempo las encuestas nos dieron que estábamos arriba, que estábamos bien, llegamos, reitero, con posibilidades concretas. Yo prácticamente que descartaría de cara al futuro algún otro tipo de candidatura mía a nivel local. Por lo tanto, me parece que es importante darle visibilidad al resto de los dirigentes que seguramente van a tener posibilidades de ocupar lugares importantes en la próxima lista de candidatos de aquí en los próximos 4 años.
En ese caso, Sebastián De Marchi sería un posible candidato y seguiría siendo concejal, o sea,
yo creo que Sebastián tiene todas las condiciones como para gobernar la ciudad, o como para ser quien de algún modo lidere la oposición, tratando de construir en el buen sentido, pero como oposición aquí en Morteros. Me parece que Seba ha ocupado en su momento lugares importantes a nivel del gobierno municipal, tiene la sensibilidad necesaria para poder escuchar a la gente y saber qué es lo que la gente de Morteros quiere, y creo que está en él ponérselo como un desafío de cara al futuro, ¿no?
Vamos a compartir otro tema musical y seguimos después desarrollando algunos temas. El problema del agua potable que está sufriendo hoy la ciudad de Morteros también es un tema que lo vamos a tocar con usted, porque acaba de decir Schiaretti de que se va a postergar la obra del acueducto Santa Fe-Córdoba por la cuestión económica, ¿no? Vamos a compartir algo de música y después seguimos con todos esos temas.
Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área.
Y este sábado 23 llega toda la cumbia santafesina con Coti Hernández en vivo.
Sin ti, Navidad no me pasa.
Sacas tus anticipadas a 150 pesos en los lugares de siempre.
Te estoy amando en la distancia, corazón.
Música de DJ, promos en las barras y la mejor música.
¿Y cómo ser?
Anotate en nuestra página para el colectivo de San Guillermo y Suardi, La Base. Y este sábado 23, Coti, será sensacional. Y vos tenés que estar.
Algo nuevo, morteros. Hidráulica Gatino. Reparamos cajas, dirección, bombas, cremalleras, también de camiones. Todos los modelos y marcas. Consulte. Precios especiales a mecánicos. Teléfonos 03562-405022. Celular 15-45-6561. Pablo Gatino Hidráulica. Ayacucho 2232. Morteros.
Sin barreras. Sin barreras.
Fin de espacio publicitario.
Algo, Rata Blanca, legislador.
Me hace acordar. Está muy bien. Me hace acordar de Glance. Danger aquí. No, yo no era de Cibao, soy un poquito más joven, pero.
Ya fui fundador.
Y se escucha mucho. Yo, por ejemplo, escuchaba a Vilma Palma, por ejemplo. Y está bueno para época, en esta época del verano, uno trae recuerdos.
Lo hemos compartido
los días a Vilma
Palma. Bueno, vamos a seguir con los temas. Tenemos acá un llamado del 755 que dice: ayer nos dejaron sin agua más de 10 horas. No sabemos qué hacer. Las escuelas también estuvieron sin agua. Preguntale a Prato qué puede hacer él.
Bueno, la gestión de la distribución, la concesión de la distribución del agua corriente es responsabilidad de la cooperativa de servicios públicos. Yo creo que los vecinos primero con quien deben informarse es con la cooperativa acerca de las restricciones que tiene la cooperativa. Es cierto es que Morteros es punta de línea en el acueducto este de la ruta provincial número 1, pero también cierto es que la cooperativa y en algún caso con este el acompañamiento del gobierno provincial ha hecho obras. Hoy la cooperativa tiene una buena capacidad de almacenamiento en las cisternas que tiene instaladas ahí en la zona sur de la ciudad de Morteros, y que también a pedido de la cooperativa el gobierno provincial construyó una cisterna nueva en la zona norte de la ciudad, cerca del matadero frigorífico, que hoy por hoy no está siendo utilizada porque la cooperativa debería hacer con el municipio la obra del derivador, o sea, para traer del acueducto, y con esa cisterna nueva que se hizo en su momento, que no recuerdo bien, que me parece que era de 600.000 litros, más abastecer la zona norte o buena parte de la zona norte. La particularidad de las cisternas de aquí de la ciudad de Morteros es que están a nivel del suelo y que la impulsión es por bombeo, no por gravedad, y por supuesto la fuerza con la cual el agua lleva a los domicilios, bueno, depende de la presión que le imponga quien es hoy el distribuidor del servicio, ¿cierto? La cooperativa. Entiendo que cuando la cooperativa reduce la presión, lo hace tratando de preservar el recurso, pero también hay casos muy particulares donde hay en muchos casos tanques de agua en un segundo piso, y al caer la presión, bueno, esa gente no recupera la posibilidad de tener agua o el servicio de agua corriente, ni siquiera en horas de la noche. Ustedes saben que cuando la gente duerme no consume, y en horas de la noche es cuando se recupera de algún modo el volumen de agua en las cisternas. El problema es que si, aunque sea en horas de la noche, no se aumenta la presión, bueno, esos tanques que están en un segundo piso, si no tienen una bomba presurizadora, no, nunca van a tener agua. Entonces, bueno, eso es un poco, me parece que hace falta probablemente algún tipo de respuesta entre el municipio, que es el concedente, y la cooperativa, que es el concesionario, para tratar de encontrar alguna salida a este problema. Reitero, se han hecho inversiones, las hizo la cooperativa, la acompañó el gobierno provincial en su momento también en algún caso, probablemente estén faltando algunas inversiones que debería ser entre la cooperativa y el municipio para mejorar la presión en el servicio.
Claro, porque con esa, si esa es la capacidad, estarían aumentando prácticamente un 60% la reserva de agua, y yo creo que con un 60% más de agua no habría necesidad de reducir la presión.
En esto, mira, Miguel, en esto hay que ser honesto en este sentido. En algún caso, cuando nos tocó dejar el gobierno municipal a nosotros, se cuestionó el endeudamiento, y gran parte del endeudamiento estaba en obras públicas, porque necesariamente la obra pública tiene que tener el financiamiento correspondiente. Bueno, en este caso, ustedes saben que con el Banco Central tomando dinero al 80% anual, es prácticamente imposible para cualquier municipio, para cualquier estado, acceder al financiamiento necesario para una obra como puede ser, por ejemplo, el derivador que lleve el agua desde calle Brasil y Frondizi, derivando hasta la calle Soler a la cisterna que está en el norte de la ciudad. Me parece, bueno, que es un tema, reitero, que lo tiene que, de algún modo, abordar entre el municipio y la cooperativa.
Porque estamos hablando de un derecho humano declarado por los organismos internacionales, el suministro de agua. Debería trasladárselo al bloque de su partido para que lo lleve al Consejo Deliberante, para que haya un tratamiento por parte de los representantes del pueblo, para que a lo mejor a partir de allí, como debate, surja una solución definitiva a la problemática que pues estamos hablando de que todavía no hubo altas temperaturas. ¿Qué va a pasar en pleno diciembre, pleno enero?
Sí, mira, la verdad que no, por ahí estamos en una transición de 20 días donde va a haber un nuevo Consejo Deliberante. No sé si el intendente o no va a hacer cambios en el Ejecutivo. A nivel provincial también va a haber cambios en el Ejecutivo. Yo creo que los temas hay que tenerlos listos para plantearlos. Me parece importante. Nosotros, cuando nos tocó gobernar la ciudad, una ciudad que tenía solamente agua corriente en un 60%, llevamos el servicio prácticamente al 100% de la ciudad, en forma conjunta con la cooperativa, con una obra de más de 40 kilómetros de red de agua potable que se hizo y que terminó llevando el servicio a barrios que habían quedado postergados como Urquiza, Vecinal Este y Barrio Sucre. Se gestionó en la provincia la construcción de la cisterna, que se inauguró durante la intendencia de Horacio Pastore, y está faltando esa obra de conexión que para mí traería muchas soluciones a los problemas que hay actualmente.
En el inicio de la gestión como legislador, junto a Zarzola, le habían puesto un poco el grito de San Justo y habían planteado toda una serie de obras, como lo que decía recién usted, la línea de 132, la solución a las problemáticas de inundación, bueno, toda una serie de obras que planteaban como necesidad de resolver en San Justo, porque los sucesivos gobiernos que había tenido la provincia habían ignorado, inclusive Manuel Calvo había sido secretario de Obras Públicas y también había ignorado las necesidades del departamento. Desde aquel planteo a hoy, ¿se logró avanzar en lo que pretendían? ¿Qué falta?
Sí, por supuesto. Es más, mira, Miguel, mirando para atrás, en esto que tiene que ver con la política y que genera odios y amores y pasiones, en muchos casos yo entiendo que a gente que no comparta nuestra visión política, nuestro espacio político, le cueste reconocer lo que se ha ido haciendo. Cuando yo decidí acompañarlo a Martín Yarlora, era porque entendía que a nivel local, a nivel municipal, la mayoría de las obras que nos habíamos propuesto las habíamos hecho. Habíamos hecho la terapia intensiva en el hospital, el área de oncología, habíamos hecho cordón cuneta, habíamos ampliado la red de agua corriente, habíamos iluminado el Parque Alvarado, hicimos la intervención en el ferrocarril. Bueno, muchísima obra pública se había hecho cuando nos tocó gobernar. Se hicieron las sedes del centro vecinal de Barrio Sucre, se hizo la sede del centro vecinal Barrio Urquiza, la sede de Club Urquiza, se trabajó con los clubes de los barrios. Bueno, muchísimas cuestiones habíamos hecho y entendí en el momento de acompañarlo a Martín que era necesario pelear por aquellas cuestiones que no se podían resolver desde la gestión municipal estrictamente y que dependían de otro orden de gobierno. Haber tomado ese desafío, como fue el de traer la línea de 132, que en su momento estaba programada para que llegue solamente a San Francisco, el tema de los gasoductos troncales. Yo recuerdo, ha sido grandísima la pelea para la construcción de la autovía de la Ruta 19. Hoy cuando vamos por Ruta 17 y llegamos por Ruta 10 hasta Río Primero, el tramo del cual se hizo cargo la provincia, que era Río Primero Córdoba, está terminado. Y era una de las peleas también que veníamos dando junto a Martín, la reparación de la ruta provincial número 1. Bueno, eso que fue el grito de San Justo fue la construcción de los accesos a Brinkmann, Porteña y Freire. Fue, de algún modo, romper algunos moldes. Porque en muchos casos, como cuando arrancábamos hablando, que yo te decía que nosotros somos la bancada del oficialismo y de algún modo no discutimos los proyectos del Ejecutivo en el recinto, los discutimos en privado. Siendo intendentes, tanto Martín como yo, del oficialismo provincial, fue realmente un desafío poner en marcha ese grito de San Justo y ganar esa elección interna, esas PASO del año 2013, gracias al acompañamiento de la gente en el departamento San Justo. Martín sacó un 6% provincial, pero en esas PASO, que mucha gente por ahí habla mal de las elecciones PASO, que dice que no sirven para nada, en esas PASO se gestó ese grito de San Justo, que hizo que cuando desde distintos espacios políticos provinciales y nacionales se miraba el mapa provincial, se veía que en toda la provincia había ganado o el radicalismo o Unión por Córdoba, en el departamento San Martín había ganado el kirchnerismo con Eduardo Castelo, pero que en San Justo habían perdido el oficialismo provincial con Acastelo y el oficialismo nacional perdón, el oficialismo provincial con Schiaretti y el oficialismo nacional con Acastelo. Entonces fue un llamado de atención, decir, che, ¿qué pasa en San Justo? Que la dirigencia local o algunos dirigentes locales vienen reclamando estas obras. Y son todas obras que han llegado a este departamento y que tienen que ver con esas obras de infraestructura que garantizan el progreso de cara al futuro. A veces, mira, yo recién mencionaba algunas obras que hicimos nosotros como gestión municipal y no mencionaba una que estratégicamente es importantísima, como es haber determinado y definido la erradicación del parque industrial en la zona sur de la ciudad de Morteros. Son obras que dan una proyección a la ciudad de cara a los próximos años. Entonces, la verdad que, mirando para atrás, creo que ha sido importante ese grito de San Justo y que también, por supuesto, a Martín le ha servido para un posicionamiento provincial y nacional, ¿no?
Vamos a seguir compartiendo algo de música para después seguir desarrollando otros temas, como por ejemplo la canalización de la zona de 10 de julio, en qué situación se encuentra, cómo está esa obra, teniendo en cuenta que estamos ingresando ya a la época de muchas lluvias, ¿no?
Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje.
Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas.
Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia,
sus sueños hechos tiniebla.
Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia
de las cosas que ha perdido.
Monte quemado que espera una bendición de Dios. Árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol.
Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando no más distancia, hago de monte quemado.
Rastro que ondula en la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas.
Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia,
sus sueños hechos tiniebla.
Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Oh, oh,
oh. Wow. Hey yo, peligro, oh oh, caliente,
su sexy body, está a otro nivel, intocable, no la pueden ver.
Seguimos recorriendo Sin Barreras en este especial con el legislador Germán Prato, como decíamos al inicio, rindiendo cuentas, comentando todo su accionar a lo largo de estos 4 años como legislador en representación del departamento San Justo. Hablábamos recién de lo que fue aquel grito de San Justo precisamente, y en ese marco están las obras de desagües pluviales en toda la jurisdicción de Colonia 10 de Julio, Beiro, Maunier y demás. ¿En qué situación está esa obra?
Cada obra tiene su historia también, Miguel, ¿no? Hay que decir que y la gente que integró en algún momento los consorcios canaleros, el consorcio canalero de aquí de Morteros, que hoy tenemos un comité de cuenca que es departamental o que es del norte de aquí, de San Justo, conoce un poco la historia de lo que tiene que ver con los desagües de esa zona. Históricamente se pensó en que todas esas aguas iban a escurrir para la provincia de Santa Fe. Al no estar hechas las obras en la provincia de Santa Fe y no estar resuelto el tema hídrico desde ese punto de vista en la provincia de Santa Fe, más allá que entre ambos ministerios de recursos hídricos hay desde hace un buen tiempo una mecánica de trabajo para resolver todo lo que tiene que ver con Freire, con el Vila Cululú y todos los excedentes hídricos de Porteña, Freire, etcétera. Esta zona norte de San Justo estaba sin resolver. Cuando se produjo la inundación que fue histórica en Colonia 10 de Julio y Colonia Dos Hermanos, de zonas que hacía 50 años que no se inundaban, se resolvió hacer esta obra. Una obra realmente importante, yo diría prácticamente similar a lo que es el Canal Mayor, con otras características, pero similar, que va desde Colonia Beiro, pasando por Colonia Dos Hermanos, Colonia Maunier, Colonia 10 de Julio, y desemboca en la Laguna Mar Chiquita, a contrapendiente, y teniendo que pasar todo el quiebre de lo que es la ribera de la Laguna Mar Chiquita, donde hubo que ir a buena profundidad para poder sacar el agua de toda esta zona. La obra está prácticamente terminada, falta solamente algunos cabezales en algunas alcantarillas que la empresa estaba resolviendo, pero yo creo que, bueno, este año va a ser un poco la prueba de fuego en cuanto a la capacidad de la obra para sacar el agua, especialmente de los bajos. ¿Qué quiero decir con esto? Vos sabés que en los campos y en la zona rural hay bajos que han sido históricamente inundables. Es más, no pasa por aquí en Morteros precisamente, pero en la zona de algunos departamentos como Marco Juárez hay lagunas que son lagunas temporales, o sea que cada vez que viene un periodo de lluvia, esos bajos se convierten en zonas donde hasta la gente va a pescar. Bueno, no ocurre aquí, pero sí ocurre en menor medida en la zona de Colonia Beiro, en algunos bajos de determinados productores, donde cuando llueve bastante el agua queda prácticamente hasta el invierno. La traza del canal que se resolvió en esa zona, especialmente la de Colonia Beiro, es una traza que va por los bajos, tratando también de resolver ese tema histórico en esos bajos que hay en determinados campos de determinados productores, para que se amplíe de algún modo la zona explotable para nuestros productores. La obra está hecha, pueden faltar algunos detalles, así que bueno, esperemos que funcione bien. Digo esperemos porque uno no es profesional en la materia, pero la obra está hecha y que resuelva los problemas en un 100%. O sea, digo, para Maunier, Dos Hermanos y 10 de Julio, y también para una zona con inundaciones históricas como es la de Beiro.
Hay un estudio que vamos a publicar en poco tiempo, porque lo estamos leyendo, que es el movimiento de toda esta zona del denominado bloque San Guillermo, que abarca desde la zona de Tostado hasta el sur de la provincia de Córdoba, donde, bueno, este trabajo del CONICET manifiesta de que ya hace muchos años, miles de años, que se viene sobreelevando la tierra, entonces van cambiando las corrientes de agua, e inclusive ese estudio termina diciendo que quizás dentro de 1 millón de años esta zona sea de sierras. Es altamente probable que tengamos montañas. Nosotros no lo vamos a poder ver, pero sí habla de cómo son los comportamientos de las corrientes de agua, y quizás el canal 10 de Julio, que va a contrapendiente, de acuerdo a lo poquito que estuve leyendo, sería una solución definitiva para el problema de las inundaciones.
Yo creo que el tema hídrico es un tema que da muchísimo para hablar. Hay que decir que el gobierno de la provincia ha hecho muchísimas obras, la puesta en valor o el reacondicionamiento total del canal mayor aquí en Morteros ha sido una obra del gobierno provincial. Esta obra nueva aquí en el norte del departamento viene a traer solución también a, reitero, toda la zona que mencionaba recién, incluido Colonia Aveiro. También se han hecho obras en la zona de Balnearia, en la zona de que desagua el canal que trae todas las aguas de la Francia, el Tío,
Cañada Las Ibalas,
todo eso. Claro, toda esa zona se han hecho obras también. Prácticamente el departamento, no, en el departamento San Justo no deberían quedar zonas inundables. Hay desafíos importantes trabajados ahora en forma conjunta, como el caso de San Francisco, donde bueno, es más compleja la problemática en cuanto a los desagües pluviales, pero en general en la zona rural se han hecho muchísimas obras de infraestructura, y en esto han tenido mucho que ver los gobiernos municipales y los comités de cuencas, ¿no?
Vamos a compartir algo más de música para después ya ir haciendo el balance final de estos 4 años de gestión.
Que me acuesto y abrazo la almohada. Cada tarde se me da por ver esa novela, pues la trama se parece a la historia nuestra. Yo no sé lo que me pasa, me siento cambiado. Fumo y tomo como un loco, estoy descontrolado. Le doy crédito a la idea que me hiciste un mal. Es por eso que en un año no te pude ni olvidar. Brujería, tú me hiciste brujería. Es por eso que te quiero todavía. Una foto dada vuelta, una cinta, una vela, algo hay. Siente brujería, es por eso que te pienso noche y día. Si el poder está en tus besos, negra mía, no me dejes de brujar.
¡Upa! ¡Bruja! ¡Bruja!
Es por eso que me acuesto y abrazo a la almohada. Cada tarde se me da por ver esa novela, pues la trama se parece a la historia nuestra. Yo no sé lo que me pasa, me siento cambiado. Fumo y tomo como un loco, estoy descontrolado. Le doy crédito a la idea que me hiciste mal. Es por eso que en un año no te pude ni olvidar. Brujería, tú me hiciste brujería. Es por eso que te quiero todavía. Una foto dada vuelta, una cinta, una vela, algo hay. Hiciste brujería, es por eso que te pienso noche y día. Si el poder está en tus besos, negra mía, no me dejes de brujar.
Estábamos tú y yo, muy libres y enamorados.
Radio La Base, FM 93.7, información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras.
Muy bien, seguimos charlando con el legislador Germán Prato sobre su accionar durante estos 4 años... En la legislatura provincial. Sintéticamente, bueno, ¿cuál es el balance que hace de estos 4 años de trabajo en función de los objetivos que se proponían? Bueno,
más que una mirada personal, independientemente de que la pregunta va orientada en ese sentido, yo tengo una mirada colectiva y la verdad que es un gusto, un placer ser parte del equipo de Juan Schiaretti. Me parece que se ha hecho muchísimo a nivel provincial en los últimos 4 años, trabajando con municipios, trabajando desde la provincia en obras de infraestructura y en distintos programas que han llegado a quienes debían llegar. Muchas veces se dice, bueno, los programas de empleo son para los que menos tienen, pero también se premia a los productores que hacen bien las cosas a través de las buenas prácticas agropecuarias. En cada sector donde se produce, donde se trabaja, ha estado el gobierno de la provincia y me parece que ser parte de ese equipo de trabajo realmente ha sido una experiencia personal importante. Seguramente me voy con la tranquilidad de haber estado cerca de los intendentes, cerca de la gente, y haber tratado también de aportar especialmente a nuestro departamento San Justo, y especialmente a la gente de Morteros. Seguramente me voy de la legislatura con mucha más experiencia, con mucho más conocimiento y, como siempre, construyendo más allá del lugar en que nos toque estar, ya sea en nuestro caso hoy en Hacemos por Córdoba, en su momento Unión por Córdoba, en una construcción de amistad en cuanto a lo que tiene que ver con la política, tratando de resolver algún problema de la gente. Me ha tocado, por ejemplo, en algún caso puntual, cuando José Luis Arnoletto fue presidente del PAMI o responsable del PAMI aquí en Córdoba, hacer gestiones en el PAMI de Córdoba también con José Luis, que había sido docente mío en la universidad. Me ha tocado con la legisladora Elsu Carías, hoy diputada nacional por el PRO, hacer gestiones a través del ANSES, que es un órgano nacional al cual nosotros no teníamos llegada como gobierno provincial, para resolver problemas de gente de aquí de Morteros. Y me ha tocado también, por supuesto, acercar distintas instancias del gobierno provincial a los vecinos de Morteros y la región. ¿Qué quiero decir con esto? Todo ese tipo de relaciones quedan, y lo que hemos construido en este grupo de la legislatura, donde ayer fuimos parte de la última sesión en el recinto histórico de la legislatura de la provincia de Córdoba, ahí en el centro de la ciudad, una relación de amistad cívica, de amistad política, que tiene que servir para que se la hagamos más fácil a la gente. Yo, la verdad que siempre me quedo satisfecho. Este año, en lo personal, ha sido un año duro, difícil para mí, porque primero que haber perdido la elección municipal no deja de ser un golpe en lo personal, más allá de que yo entiendo que ha sido una buena elección, pero perder es un golpe en lo personal, y me ha tocado la fatalidad, la desgracia de perder a mi mamá en el mes de julio y a mi papá hace unos días, y la verdad que ha sido un año muy complicado, y bueno, seguramente trataremos de seguir, repito, trabajando desde la política, interpretando la política como que es el elemento que tiene que mejorarle la vida a la gente. ya sea en cuestiones estructurales o a veces en la coyuntura, como ese que te llama porque no accede a los medicamentos, porque no tiene leche para los chicos, porque tiene alguna urgencia, también ser facilitador en ese aspecto para que la gente la pase un poco mejor.
Usted sigue siendo presidente del justicialismo a nivel local, ¿no?
Sí, sí, soy presidente del justicialismo a nivel local, hasta que el partido abra de nuevo una elección partidaria, que entiendo que va a ser seguramente el año próximo, donde desde la línea de trabajo nuestra seguramente tendremos una propuesta.
Porque es como que se están viendo distintos grupos reuniéndose fuera del partido, daría la impresión de que hay como una división interna bastante marcada entre sectores de Unión por Córdoba, entre sectores del kirchnerismo, sectores internos mismos de Unión por Córdoba. Sebastián de Marchi, que estaría aparentemente armando también una línea interna, un grupo. ¿Cuál es la razón de eso?
Yo creo que todas las aspiraciones personales son lógicas en la medida en que todos confluyan en el partido. Seguramente el año próximo habrá renovación de autoridades partidarias, y eso también va a ser una instancia que se va a agotar. Después hay distintas líneas de pensamiento interno, distintos armados que también me parecen lógicos en cuanto a la posibilidad de cada uno de armar un proyecto político personal. Después las elecciones se resuelven con los votos. Entonces, nosotros en la última elección municipal hemos sacado el 44% de los votos, porcentaje que muchos distritos o localidades alcanza como para ganar. Aquí en Morteros enfrentamos una elección de dos fuerzas y no alcanzó para ganar. No ha sido una mala elección. Creo que de los lugares donde hemos perdido, especialmente aquellos donde perdimos en el mes de abril, ha sido el lugar donde más cantidad de votos hemos sacado, más porcentual de votos. ¿Eso alcanza? No, no alcanza. Le reitero. Creo que todas las voces y que todas las líneas internas son comprensibles siempre y cuando estén encuadradas dentro de un espacio que nos contenga, que es el peronismo provincial. Nosotros pertenecemos al peronismo de la provincia de Córdoba. Entonces, todos aquellos que quieran tener la posibilidad de ser candidatos a intendente o de tener un armado dentro de ese espacio, bueno, seguramente confluirán a ese espacio y los vamos a acompañar en la medida en que las encuestas los favorezcan, los acompañen y que demuestren que la gente los acompañe para que puedan ser candidatos en la próxima elección municipal.
Es decir, de que probabilidades de reunir esas fuerzas y unir es bastante complicado. Ya,
no, Miguel.
Digamos, por el posicionamiento de que tuvo Schiaretti de no acompañar a Fernández, y eso también ha dividido a nivel local.
Pero sin embargo, para que vos te des una idea, tanto Martín Fresneda como Franco Saillén ayer en la legislatura acompañaron el proyecto provincial. Saillén, que viene del sindicalismo, y Fresneda, que viene de la Cámpora o del movimiento Evita, no recuerdo bien.
Tiene una agrupación propia.
Bueno, entonces hay acercamientos con algunos sectores del kirchnerismo. Después hay diferencias propias dentro del kirchnerismo, que eso es otro tema, ¿se entiende, no? Como decía Perón, esto es un movimiento y hay distintos sectores con pensamiento más del centro, más de derecha, más de izquierda, y la verdad que el peronismo es un movimiento muy grande. La intención siempre es tenerlos a todos adentro. Lo que tampoco nos podemos permitir es que algunos actores digan, no, para que yo vaya a la unidad básica lo tienen que echar a fulano de tal, no le quiero poner nombre y apellido, porque nadie es dueño del partido para echar a fulano de tal. Es más, dentro de la unidad básica coinciden, van, asisten algunos compañeros que en algún momento han sido candidatos por fuera del peronismo. Vamos a ponerle nombre propio, y son gente a la cual yo le tengo aprecio. Caso puntual, Realdo Gastaldi, y caso puntual, Ricardo Cabrino, que en su momento fue candidato por fuera del peronismo, Ricardo, creo que por el FRAL, y el caso de Realdo, por el kirchnerismo, por fuera del partido, en una elección municipal. Y sin embargo, siguen viniendo, y ni Germán Prato, ni Sebastián de Marchi, ni nadie de los que van al partido, tiene la autoridad suficiente para prohibir la entrada a un compañero a la unidad básica, que es la casa de todos los peronistas. Por eso en esto, lo primero que quiero decir es que nadie tiene la entrada prohibida al partido, y no está en mí, en este caso, como presidente del partido, prohibirle la entrada a nadie a la unidad básica, a nadie que se exprese como peronista. Y segundo, es invitarlos a todos a participar, para disentir dentro del partido. Yo creo que la política es eso también, construir desde el disenso, desde las miradas distintas, y también saber entender a veces que cuando hay un candidato que mide más que otro, o lo resolvemos en una interna, o hay que resolverlo. Y si la verdad que a mí me parece que no confío en las encuestas y quiero que me den la interna, se da la interna. No hay que olvidar que en su momento Jorge Justina surgió de una interna también. Entonces, me parece que si están agotadas las instancias de diálogo, pero lo que yo creo que no sirve, que no suma, es decir...
¿El diálogo entre los distintos sectores?
Sí, informalmente sí, siempre lo hay. O a través de terceras personas, siempre los hay. Reitero, una cosa son los proyectos personales, internos, que se pueden armar si por ejemplo, Sebastián de Marchi se reúne con gente tratando de armar un proyecto político de cara a los próximos años. Yo voy a ser el primero que lo voy a acompañar. Sebastián. Ponerle Sebastián de Marchi, como puede ser Carolina Justina, como puede ser quien sea. Esa es una instancia. Y otra instancia es esa gente que dice, no, yo no voy a ir al partido hasta que no se vaya este o el otro. Y no, los espacios hay que ganarlos. Mira, en San Francisco también ha sido una muestra clara de cómo Martín Yarlora ha ganado distintas instancias en distintos espacios. En interna, hasta en algunos momentos donde parecía como que el doctor de la Sota lo prefería a Madonna como intendente de San Francisco y no a Martín. Y los ha ganado con los votos, en la interna y en las distintas elecciones. Me parece que las instancias, cuando no hay resolución, se deben resolver desde esa instancia.
Para ir cerrando, ¿qué le hubiese gustado lograr en la legislatura que no pudo concretar, un proyecto, un anhelo, un sueño que por ahí se lo propuso, se lo planteó, pero no fue posible?
No, a nivel personal, esto ya a nivel personal, para mí ha sido muy importante, por ejemplo, presidir la Comisión de Asuntos Municipales. Porque yo soy un dirigente que cree en el municipalismo, creo en la descentralización, creo que lo que está haciendo Juan Schiaretti, pasándole a los municipios el fondo para la refacción de las escuelas, sabiendo que los municipios gastan con menos plata, hacen más y hacen mejor y controlan celosamente lo que pasa en su ciudad, pasándole a los municipios los fondos para que se encarguen de el mantenimiento de las comisarías, de las sedes policiales, de los móviles, pasándole a los municipios los fondos para el PAECOR, para que compren para que con menos dinero hagan más. Me parece realmente importante. Yo creo mucho en el municipalismo, es más, creo que cada vez hay que descentralizar más, porque el que pone la cara frente al vecino siempre es el intendente. Entonces, haber presidido esa comisión realmente ha sido algo muy especial. Me ha tocado como vicepresidente el intendente electo de Sinsacate, Carlos Ciprián, que es un hombre del radicalismo, y hay gente del kirchnerismo, gente de la izquierda en la comisión. Y después, bueno, no soy, reitero, un especialista en la confección de leyes, como seguramente ninguno que en sus primeros tiempos como legislador lo ha hecho, pero me he permitido presentar algunos proyectos de leyes. El más importante es este que te mencionaba, que tiene que ver con defensa del consumidor. Yo realmente me voy satisfecho. Siempre uno se queda con la sensación de que se ha podido hacer más o de que el tiempo no ha alcanzado, pero me voy satisfecho con pensar que se ha cumplido la labor. He tratado de trabajar en forma conjunta con todos los municipios, incluido con el de Morteros. Me ha costado muchísimo trabajar en forma conjunta y armónica con el equipo de gobierno municipal. En algunos casos lo hemos podido hacer y en otros casos no se ha podido hacer. En este caso entiendo que las responsabilidades han sido compartidas. No quiero en esto ni ponerme a justificar ni echar culpas, Pero sí creo que se podría haber trabajado mejor si hubiera habido no solamente voluntad de parte mía, sino también mejor voluntad de parte del Ejecutivo Municipal. Pero bueno, seguramente toda instancia que termina es un aprendizaje y de cara al futuro todos habremos aprendido de lo que ha pasado en estos 4 años.
El fallecido senador Roberto Guinaudo siempre decía de que para poder lograr los proyectos que uno se planteaba como representante del pueblo había que ceder. En definitiva, él decía, había que transar y terminaba siendo manito de yeso. Sigue siendo, a él le tocó en una época de oposición. Sigue siendo tan así, en la que si no llegás a arreglar con los grupos de poder reales de la política provincial, es muy difícil avanzar con un proyecto.
Mira, en este caso, en estos últimos 4 años, yo ayer veía un resumen de algunos reportajes que hizo un programa de Canal 12 ayer a la mañana, y uno de los entrevistados era Eduardo Salas, un hombre de la izquierda. Y es muy difícil que te aprueben proyectos, que el oficialismo te apruebe proyectos siendo oposición. Pero cuando los proyectos tienen asidero, y aparte cuando quien presenta el proyecto desde la oposición, que no es el caso mío, que soy oficialismo, está abierto a que el oficialismo también retoque algunas cuestiones del proyecto original, porque también en eso hay que saber que uno no es el dueño de la verdad. Los proyectos salen, y uno de los proyectos, o el proyecto que ha salido de Eduardo, que es un hombre de izquierda, que creo que viene del periodismo, de paso, es el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. Que ustedes recuerdan que antes, cuando había algún desaparecido, uno iba a la comisaría y le decían, no, hay que esperar 48 horas para saber si no se fue solo. Y si encima era un femicidio, lo primero que decían, y capaz que se fue con otro, anda a saber dónde está. Y pobre víctima, en eso a veces iba la vida de la víctima. Eduardo ha presentado un proyecto donde hoy la fiscalía de turno o los responsables en cuanto al tema policial tienen que actuar de inmediato. Cuando hay una denuncia por desaparición de persona, la justicia y la policía tiene que actuar de inmediato. Ya no corren más esas 24 o 48 horas. Bueno, a ver, yo lo resumo el proyecto, pero tiene un poco que ver con esto. Ha habido proyectos también del radicalismo o de la bancada de Córdoba Podemos, que es el kirchnerismo, que han sido aprobados. Obviamente que en menor medida que lo del oficialismo, porque reitero, el Ejecutivo manda muchísimos más proyectos que tienen que ver con la gestión. Y en los casos, por ejemplo, en el caso de la izquierda, es raro que la izquierda apruebe algo. Generalmente siempre le encuentran algún matiz como para no aprobar. Alguna vez tiene que ver con su cuestión ideológica y otras veces, bueno, no aprueban. En el caso de la oposición, acompañan en algunos casos, en otros casos no. Pero realmente ha sido 4 años de mucho trabajo. Uno de los legisladores, el legislador García Elorrio, que es por el municipalismo, que está solo también, y que en algunos casos acompaña, en otros no acompaña, pero bueno, la verdad que sí es cierto que la salida de las leyes se conversa mucho, se conversa en el buen sentido, se le agregan puntos, se le sacan puntos, se negocia la inclusión de algún punto que tiene que ver con el interés del legislador de la bancada, ¿cierto? Y se ha trabajado para consensuar mucho. Se ha trabajado en un buen clima con la oposición, así que eso también ha sido un poco una señal de los últimos años.
Muy bien. No sé si le queda a usted algo por agregar, si no, nosotros le agradecemos la amable atención de habernos visitado esta mañana y de acompañarnos durante esta hora y media de programa.
No, agradecerles, Miguel, agradecerles por la invitación. Reitero, es un gusto que haya más voces, que sumen a la realidad, a la actualidad, cada uno con su mirada, con su perfil. Todos tenemos una forma de ver las cosas. Uno no se puede abstraer de lo que uno piensa. Y eso en general está en el ADN de cada uno, y entiendo yo también que es la impronta que le ponen o que le imponen ustedes a este programa, que también lo hace único en sí mismo y me parece importante. En el caso del tránsito mío por la vida política, ya sea a nivel local o departamental, uno siempre trata de estar a la altura de las circunstancias. lo decía el doctor de la Sota, uno tiene que tratar de ser un eterno aprendiz. Y en esto, saber que uno no se las sabe todas, si se ha equivocado, hacer la autocrítica, pedir las disculpas, y si ha faltado algo por hacer, bueno, ya sea de manos mías o de quienes me sucedan como legisladores o de quienes hoy ocupen el gobierno municipal, tratar de colaborar para que haya cosas que se puedan hacer.
¿Cómo es la transición con Ramón Giraldi, ya que va a ser el que lo va a reemplazar a usted a partir del día de diciembre?
No, con Ramón somos amigos, es un dirigente de aquí de Porteña que ha hecho muchísimo para que en su momento Carlitos Baigorria sea intendente de Porteña. Ramón ha hecho muchísimo enfrentando históricamente a un dirigente importante del radicalismo de Porteña como Daniel Peretti. Digo de Porteña, Daniel también es amigo personal y Daniel ha sido un dirigente importante del radicalismo a nivel departamental. Ramón lo ha enfrentado sabiendo que en muchos casos no le tocaba jugar con las mejores armas y ha facilitado en su momento que Carlos sea intendente. Y no tengo dudas de que va a seguir trabajando por el departamento, lo mismo que Alejandra Piasco, que es de San Francisco, con quien ayer me reuní en la legislatura para comentarle algunas cuestiones que tienen que ver con la vida operativa de la legislatura también, de cuestiones que a veces cuando uno llega sabiéndolas es mucho mejor porque nos permite ganar tiempo. Así que la relación con ellos va a ser buena, va a seguir siendo buena, por supuesto, con Graciela Brarda y con toda la gente del departamento. Es muy buena la relación con Manuel Calvo. También Manuel es un dirigente que tiene su corazón puesto en el departamento San Justo, igual que con Martín Yarlora. Así que reitero, seguimos conformando un gran equipo a nivel del departamento que gobierna en la mayoría de los pueblos y ciudades. Aparte, gobernamos en el marco de una alianza, o vamos a gobernar en el marco de una alianza también, la ciudad de Arroyito, una alianza un poco sui generis, un poco particular, porque es un vecinalismo conformado por un, o encabezado por un dirigente que venía del radicalismo. Y me parece que está la posibilidad concreta para seguir haciendo cosas en todo el departamento, incluido en la ciudad de Morteros.
Gracias, y bueno, será hasta cualquier momento, comprometiéndolo para que cuando tenga resuelto si va a ser concejal o no va a ser concejal, o si se va a Córdoba a trabajar, tengamos esa información.
Seguramente lo vamos a resolver pronto y los vamos a tener al tanto. Muchas gracias a ustedes.
Seguimos recorriendo sin barreras esta propuesta ya en el último tramo, lo seguimos haciendo con algo de música y después terminamos ya desarrollando lo que informativamente nos queda.
Vamos a probar primero en un minuto.
Bueno,
¿cuántos chistes entran en un minuto? Por ahí vamos a poner el contador. El rey del chiste corto, Alejandro Gardinetti. ¿Está listo el contador ahí atrás? Mirá qué grande, perfecto, ahí un minuto. Vamos a contar cuántos entran. Encima son todos buenos. ¿Querés pararte? ¿Estamos cómodos?
Bueno, cómo no.
Alejandro Gardinetti, minuto de chiste corto.
Ya. Bueno, cómo no. Venía un gallego con una moto. Lo paran policías y los papeles de la moto. Gallego dice, no, la compré sin envolver. Otros dos gallegos venían con un coche por la ruta 2. Lo paran policías y dice, permiso para conducir. Y un gallego dice, el otro, Manuel, correte que el señor quiere manejar. Y dice, Pepe, ¿viste el apagón de anoche? Dice, no pude verlo. Me cortaron la luz. ¿Sabías que Pepe es homosexual? ¿Qué va a ser homosexual si no terminó el bachillerato y encima maricón? La gallega dice, marido, Pepe, estoy excitada. El gallego dice, bueno, te felicito por tus éxitos. Estaba el gallego en la parada del colectivo y la mujer dice, ¿dónde pasa el 24? Y el gallego dice, el 24 es Navidad con mi señora y los chicos. Le regala al papá un ventilador de piezo grandote, lo enchufa, lo enciende y se va. Cuando vuelve la tercita, el gallego dice, ¿cómo te extrañó esa parada? Te buscaba para un lado y para el otro. Le preguntaron al gallego, cuando te mueras, ¿querés que te crememos, que te enterremos o que te embalsamemos? Y el gallego dice, elijan ustedes, así me dan la sorpresa.
Van ocho. Muere el gallego.
Pensaba en aquellos años, estábamos tú y yo, muy libres y enamorados.
pensaba en aquellos años.
Para el Turco, allá en Barranquitas. Para toda la vagancia de Villa Hipódromo y Santa Rosa, maestro, vamos.
Igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significa sentir. Que también por ti comentarán que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes qué significa seguir. Corazón, ven a mí. Yo me desespero por ti. Dicen que con vos te quiero tanto. Yo que tuve tantos amores, seguro te has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí. Hechizado y cantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No, no rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre. Hechizado y cantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No, no rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti.
Para los birreros de la criolla, San Martín Norte y la brava, maestro.
Igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significa sentir.
Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos sabores, seguro te has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí. Hechizado y cantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No, no rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí. Hechizado y cantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No, no rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti.
Miguel Peiretti, AFM 93.7. Sin barreras, de lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por la base. Morteros. Agenda el teléfono y participa con tu opinión. 3562-405440. Sin barreras, Miguel Peiretti. Sin barreras, sin barreras.
Aguante el cuarteto. Escúchalo de lunes a viernes de 14 a 15 horas y de 20 a 21 horas por FM La Base 93.7, Morteros, Córdoba. Aguante el cuarteto en tu radio.
Seguimos recorriendo Sin Barreras esta propuesta que mañana estará celebrando el Día de la Música, mañana 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia. Vamos a contar con la visita de Santiago Jacobarra, que nos va a hablar un poco de la historia de la Orquesta Nobel, una orquesta que perduró, una orquesta local, morterense, que perduró por más de 70 años. Vamos a tener también la presencia de Marito Mosello, quien nos va a contar un poco la historia musical de la familia Mosello, que es una familia que ya lleva 4 generaciones de músicos. Teníamos la intención también de que estuviese Delves Tonini hablándonos de la historia musical de Morteros, recordando los distintos grupos, pero bueno, lamentablemente no lo vamos a poder hacer para nosotros. Para él, por suerte, está de viaje, así que disfrutando de vacaciones, así que seguramente a su regreso, en cualquier otro momento, lo vamos a tener aquí para charlar un poco sobre la historia, no solo de la música, sino también del teatro, porque es un recopilador de todo lo que aconteció culturalmente en la ciudad. Así que Santiago Jacobarra nos va a estar hablando de la historia de la Nobel y de algunas otras anécdotas musicales de la ciudad, que también recuerda por el paso que él tuvo por los distintos escenarios. Y Marito Mosello hablando de la historia de la familia Mosello, creeremos que es la única familia que tiene 4 generaciones de músicos que han integrado orquestas, que han actuado profesionalmente. Seguramente hay muchas familias que hacen música, que tienen varias generaciones, pero que le hayan tenido una dedicación profesional a lo largo de toda la historia, que conozcamos, es la única. Así que todo esto lo vamos a estar comentando mañana a partir de las 11, como homenaje a todos los músicos de la ciudad y la región en el Día de la Música.
Solo un momento, a veces le hace bien al corazón. Sabes, entre tú y yo ya no hay misterio. El tiempo lentamente me enseñó. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Sabes, ayer nomás te di mi vida y yo te escribía fábulas de amor. Te amé por sobre el gris de los inviernos, con el último aliento de mi voz. Te quiero, quería recordar, y ya no te puedo olvidar. Y te amaré por más que el tiempo venga.
Saludamos a Santino, que nos ha venido a visitar aquí a nuestros estudios, pero no habla, se ríe nada más, no lo vamos a hacer hablar. Hubo un terrible temporal de lluvia y granizo esta madrugada y anoche en Sebastián Elcano, Gutenberg, Río Seco, Santa Elena, Rayo Cortado, es decir, en la zona oeste de la Laguna Mar Chiquita, donde además de tirar postes del tendido eléctrico, arrasar con los árboles y causar voladuras de techo de chapa, las fuertes ráfagas de viento derrumbaron casi por completo algunas propiedades. Allí en Sebastián del Cano barrió lo que es Estancia Don Luis, que está a unos 14 kilómetros. Como así también se vieron afectados muchos campos de toda esa área, muy cercana a lo que va a ser la reserva natural o el Parque Nacional Ancenusa, donde va a ser el sector más importante, o Sebastián Elcano va a ser de alguna manera la puerta hacia la zona de la Rinconada y hacia la zona de los bañados del Río Dulce, como parte de este Parque Nacional. Así que ha sufrido muy fuerte las consecuencias de la tormenta, que por suerte no se han registrado ningún tipo de víctimas en esta situación climatológica. El gobierno nacional convalidó el haber mínimo garantizado vigente para jubilados a partir de diciembre próximo, establecido en 14.067 pesos con 93 centavos, a través de una resolución de la Administración Nacional de Seguridad Social que fue publicada en el Boletín Oficial. En ese marco también se indicó que el haber máximo vigente a partir del mes próximo será de 103.064 pesos con 23 centavos. Además se señaló que las bases imponibles mínimas y máximas de ganancias quedan establecidas en la suma de 4.893 pesos con 25 centavos y 159.000 pesos con 159.000 pesos respectivamente a partir del periodo de vengado diciembre de 2019. Del mismo modo se precisó que el importe de la prestación básica universal y de la pensión universal para el adulto mayor aplicable a partir del mes próximo va a ser de 6.646 pesos con 22 centavos y de 11.254 pesos con 34 centavos respectivamente. Asimismo, se dispuso que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 30 de noviembre de 2019 o los que continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1 de diciembre se actualizarán mediante la aplicación de los índices de actualización determinados.
Dime, mujer, dime, mujer, si hay algo que la...
Si tú eres una persona sensible, te digo enseguida que este video te va a perturbar. Si tienes buen sentido del humor, probablemente te vas a reír con mucha culpa. Hoy he decidido recopilar algunas de las bromas más oscuras, mórbidas y negras de internet. Si te ríes con alguna, te vas directamente al inframundo. Y de paso, le debes dar like al video. Ya lo dijimos, así que cumple tu palabra. También quiero recordarles que esto es solo humor. No es para ofender a nadie. Solo son chistes de humor negro para quien le guste ese tipo de humor. Como hay quien le gusta los chistes de Toc Toc quien es y se respeta. Pues por todo esto y porque todos tenemos un lado enfermo en la cabeza, preparen sus mejores rostros de seriedad y vamos con estos 80 chistes crueles y graciosos, no apto para sensibles. ¿Por qué los negros no pueden ser ángeles? Porque si tuvieran alas serían murciélagos. El otro día mi madre cayó por el balcón y ahora está en el cielo. Me impresiona cómo rebota esa vieja. Mamá, mamá, ¿la abuela es fosforescente? No, hijo, ¿por qué? Ah, entonces está electrocutando. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que se tira desde el décimo piso y uno que se tira desde el primero? Que el que se tira del décimo grita ¡ah! ¡Pam! Cae al piso. Y el del primero ¡pam! Cae al piso y ¡ah! Una mujer arrugada, pasadita de peso y con cara de varón va caminando por la calle. Un hombre la mira y le dice muy coqueto: ¿cómo quisiera ser bolsa para salir contigo, basura?
La Secretaría de Salud incorporó al programa médico obligatorio el tratamiento hormonal para reafirmar la identidad de género de acuerdo a la autopercibida. La norma, que fue publicada en el Boletín Oficial, determina que la cobertura deberá ser 100% gratuita y tanto prepagas como obras sociales estarán obligadas a cumplir el tratamiento. La resolución, que busca garantizar derechos de las personas trans, fue publicada al día siguiente del protocolo para garantizar la interrupción legal del embarazo, duramente criticado por los sectores más conservadores del gobierno. De acuerdo a la resolución, la secretaría que conduce Adolfo Rubinstein ordenó la cobertura al 100% para los pacientes bajo tratamientos hormonales integrales que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal para adecuación de la imagen al género autopercibido. El tratamiento incluye los fármacos ya garantizados anteriormente, como el acetato de ciproterona, la testosterona, entre otros, que incluye como nuevos al acetato de ciproterona, la testosterona, el undecanonato de testosterona, tripotorelina, entre otros. La resolución hace referencia al derecho a la identidad de género que tienen todas las personas, entendida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, lo que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. El tratamiento hormonal garantizado con esta nueva resolución, justifica la Secretaría, no responde a un procedimiento estético, sino que se enmarca en el acceso efectivo al derecho a la salud, es decir, en el proceso de constitución corporal e identitario, el libre desarrollo personal y el derecho a la vida. Y así, de esta manera, vamos poniéndole punto final a la propuesta de hoy. Nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 7 con toda la actualidad informativa y, como le decíamos recién, desde las 11 con Santiago Jacobarra, con Marito Mosello hablando de la historia de la música de Morteros para celebrar el Día de la Música. Hasta mañana, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir. Los esperamos mañana a las 7. Muchas gracias, hasta mañana.
Él es el fantasma que solo aparece cuando empieza el baile. Él baila con todas, todas y ahora no hay como atraparle, porque nadie sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Él es el fantasma que solo comentando que en los bailes aparece un extraño que la gasta para bailar. Las chicas enamoradas le quieren echar el lazo, pero él seguro que se escupará. Él es súper divertido, bailando se baila todo, las chicas lo quieren siempre enamorar. Más cuando termina el baile, él ha desaparecido, pues nadie lo ha visto irse y nadie lo vio llegar. Él es el fantasma que solo aparece cuando empiece el baile. Aparece un extraño que la gasta para bailar. Las chicas enamoradas le quieren echar el lazo, pero él seguro que se escupará. Él es un ser divertido, bailando se baila todo, las chicas lo quieren siempre enamorar. Más cuando termina el baile, él ha desaparecido, pues nadie lo ha visto irse y nadie lo vio llegar. Él es el fantasma que solo aparece cuando empieza el baile. Él baila con todas, todas se enamora, no hay como atraparle, porque nadie sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Él es el fantasma que solo aparece cuando empieza el baile.
FM 93.7. ¡Uy! 24 horas de cumbia y cuarteto.
Sé que piensas mal ya, que ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que...
¿Y si fuera cuarteto?
Sin embargo, esperaba que te quedara, espero a la que dejarla correr.
¡Ay!
Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento sopla tus
tú. Seré un perdedor, el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar, tu lugar, tu lugar.
Levantando las palmas, los celulares que le...